Es más anticuado que una niña de 14 años embarace, ¿no crees? Creo que es más anticuado que te divorcies y creo que es más anticuado que tengas una carrera y que puedas creer tú que con tu carrera vas a realizarte como mujer. Pero en fin, las personas que creen que la palabra de Dios es anticuada, es más anticuada la inmoralidad de México, donde encontramos que hay 4.000 divorcios diarios. México ha alcanzado el índice más alto en divorcio en el mundo en 1985 con 1.650.000 divorcios al año. Eso es muy anticuado, ¿verdad? Pues claro que es anticuado. Ahora la moda es divorciarte. Ahora es la moda cambiar de coche, cambiar de mujer como cambias de coche. Es muy anticuado que le digas a tus hijas que lleguen a las 11 de la noche cuando las amigas y las hijas de tus hijas llegan a las 12. Claro que es anticuado, pero cuando tu hija se embarace, no va a ser anticuado, querida señora. Señoras, vamos a hablar de las divorciadas y de las viudas y vamos a ver en primer lugar que es maravilloso saber que si alguien en esta mañana es divorciada, claro que vamos a ver las atenuantes y vamos a ver los diferentes casos de divorcio. Es maravilloso saber que si alguna de ustedes se divorció no conociendo la voluntad de Dios, no importa que haya sido católica o que haya pertenecido a alguna religión, si tú no conocías la Biblia realmente y si no habías nacido de nuevo y si no habías realmente conocido a Cristo como tu Salvador, no eras cristiana, aunque hayas sido católica o protestante o la religión que quieras. Entonces, si hay alguien en esta mañana que se divorció no conociendo la voluntad de Dios y su marido ya o su exmarido ya se volvió a casar con otra persona, es maravilloso que tú sepas que Dios quiere que vuelvas a reconstruir tu vida y que puedes reconstruir tu vida y no cometer el mismo error si en esta mañana le entregas tu corazón a Jesucristo. Vamos a ver nosotros en primer lugar los diferentes clases de divorcios. Y ustedes tienen ahí en sus manuales el número uno, el caso de una mujer que se divorció siendo cristiana. Abran muy bien los oídos. Si en esta mañana hay alguien que se divorció y era cristiana, ustedes saben a qué me refiero cuando digo cristiana. Y esta mujer no se divorció por causa de adulterio, sino simplemente porque el marido o la golpeaba o era un patán, o le hacía ver las cosas de una forma tremenda a esta mujer, y ella se divorció porque él lo agredía, o porque le caía gordo, porque se puso gordo, o etcétera, etcétera, y no fue por adulterio, ustedes no se pueden volver a casar. Mateo 19, versículo 19. Vuelvo a repetir, si alguna persona se ha divorciado ya, siendo cristiana, y no fue por causa de adulterio, no puede volver a casarse jamás. Y si se casa, vivirá siempre en adulterio. En otras palabras, su futuro matrimonio estará bajo la maldición constante del Dios de la Biblia. Dice Mateo 19, versículo 9. Son palabras del mismo Jesucristo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. O sea, si tú abandonas a tu marido, yo tengo un caso que sucedió muy cerca de nuestra familia. Esta muchacha se recibió de psicóloga, tiene ahorita 35 años de edad, sacrificó a sus hijos y a su esposo, y ella me dijo, yo quiero divorciarme de mi marido. Ya no lo aguanto, ya no lo quiero, ya no quiero vivir con él. Ella creyó que ahora podía independizarse, tener su departamento, tener su coche, comprarse sus vestidos, hacer su vida independiente porque no necesitaba al marido con la carrera que tenía. Le dije, muy bien, si tú quieres abandonar a tu marido, quiero que recuerdes que en el momento que tú te sales de tu hogar, lo estás empujando a él ¿a qué cosa? A que se vaya con otra mujer. Al repudiar a tu marido, lo estás empujando a que él cometa adulterio. Y claro, en ese caso el marido no era cristiano. Entonces ellos se divorciaron y me acaban de comunicar que hace una semana se volvió a casar. Le hablé por teléfono y le dije, querida amiga, quiero recordarte lo que Jesucristo dijo. Tu nuevo matrimonio no es válido delante de Dios. Tú estás adulterando, eres una adúltera, tu marido ha adulterado contigo y jamás tu matrimonio va a funcionar, porque siempre llevarás la espina y las espinas de la crucifixión del Señor que has vuelto a ponerle en tu nuevo matrimonio. Entonces es importante que ustedes entiendan que en la Biblia no hay divorcio, y si lo hay, tiene que ser con la atenuante constante de adulterio. Por ejemplo, si tu esposo se va con otra mujer, así descaradamente, y está en otro departamento con otra señora, tú sí puedes, bíblicamente, divorciarte. Pero si tu marido no es un adúltero y no se ha ido con ninguna otra mujer y te trata mal y te agrede, lo vamos a ver en el último caso, tú no puedes divorciarte de él. Tiene que seguir esperando a que Dios trabaje en su vida. Repito, si no es por adulterio y estás divorciada, quédate así como estás. Ya no te cases, porque si te casas, cometes adulterio. Número dos. El caso del ex marido que todavía no se ha casado de nuevo. Tú te divorciaste hace un año y tu ex marido no se ha vuelto a casar y tú te conviertes a Cristo. ¿Qué debes hacer? Reconciliarte con él. Tú debes de tratar por todos los medios de regresar con tu ex marido si no se ha vuelto a casar y decirle: quiero que sepas, quiero confesarte que mi pecado ha sido delante de Dios y estoy arrepentida. En otras palabras, en todo divorcio no hay inocentes. Recuérdenlo, en los divorcios no hay inocentes. Los dos son culpables. Uno puede tener más culpa que el otro, pero hay siempre la parte del otro cónyuge que está implicando el divorcio. Entonces tú tienes que llegar y decirle a tu ex marido: aquí estoy otra vez. Quiero decirte que reconozco mis errores, aunque tú no hayas tenido la culpa, el que se humilla delante de Dios recibe la gracia de Dios. Si tu marido, después de que tú regresas y le dices: quiero que sepas que estoy dispuesta a volver a comenzar contigo, quiero que sepas que te amo y que quiero volver a comenzar nuestro hogar otra vez, y él te dice: no quiero saber nada de ti, entonces tú te regresas a tu casa, pero no te puedes volver a casar hasta que él se case de nuevo. Porque si tú te casas, tú estás quitándole la oportunidad a Dios de que él se convierta, y no sabes, oh mujer, si harás salvo con tus oraciones a tu ex marido. Yo creo que podrías ponerte un año de prueba. Padre Santo, en un año no me voy a volver a casar. Me voy a esperar a ver si marido se convierte. Y creo que en un año es suficiente para que cualquier hombre se vaya detrás de cualquier otra mujer. Entonces, en un año, si tu marido sigue sin casarse y sigue siendo buen padre, en el sentido de que te da para la renta de tu casa y sigue dando a tus hijos, y él no se ha vuelto a casar, espérate por lo menos, porque él se puede convertir. Y tú puedes volver a comenzar otra vida nueva con tu ex marido. Número tres. Las que se han divorciado no siendo cristianas. O sea, no conocían realmente la palabra de Dios. En esta mañana hay muchas, porque se han acercado a mí muchas divorciadas, que me han dicho: Armando, yo no sabía que no podía divorciarme. Yo me divorcié porque me aconsejaron. ¿Quiénes creen que le aconsejaron? Los psicólogos. Y saben ustedes que el 65% de los psiquiatras y psicólogos en América Latina son divorciados. Un hombre que se ha divorciado 3 o 4 veces, ¿qué consejo te puede dar? Están más locos que un chivo. Pero el consejo es del mundo. Sale en la revista Cosmopolitan: ¿cómo divorciarte y seguir siendo feliz? Señoras, estas son mentiras del diablo. Dios dice en su santa palabra que no hay persona que deshaga un matrimonio y que pueda ser feliz. Hay otras mujeres que creen es que Armando estaba galancito ahorita. Hombres también, yo conozco hombres en los desayunos que invitan clubes rotarios en la presidencia de la República, con diputados, con gobernantes, con secretarios de Estado, que se les van los ojos por las muchachas jóvenes y ellos creen que las muchachas jóvenes los quieren porque tienen cara de Rodolfo Valentino. Quieren su dinero, hombre, su influencia. Si alguien trabaja de secretaria aquí en este seminario y se van con el jefe, tu jefe es casado. Jamás una secretaria invita ni acepta a su jefe a tomar un café con él. Se le invita un café: señor, discúlpeme, pero es que discúlpeme, no puedo salir con usted. ¿Por qué? Porque soy soltera o divorciada y usted es un hombre casado. Es que tengo unos apuntes que darte, démelos ahorita. ya no son niñas. No busquen ni tienten a Dios. Todos los hombres casados, absolutamente el 99% podría decir, quieren buscar una aventura sexual con una muchacha joven. ¿Quién no la quiere? Sin Cristo, ¿cómo puede un hombre serle fiel a su esposa? Es muy difícil. Entonces, si te divorciaste no siendo cristiana y el marido ya se volvió a casar, tú eres libre para volver a casarte. Vuelvo a repetirte, si tú te divorciaste en la ignorancia de la palabra de Dios y tu ex marido ya se volvió a casar, tú por tu ignorancia anterior tienes la libertad de poder volver a casarte. Ese es el segundo caso de la que ya estaba casada no siendo cristiana. Porque la que era cristiana y divorciándose no se puede volver a casar. ¿Están de acuerdo? Es lo que dice la santa palabra de Dios. O no se peleen conmigo ni me ataquen a mí. Yo vengo a decirles solamente lo que la Biblia dice. Si me critican y me dicen anticuado, es la Biblia la que es anticuada. Pero quiero decirles que los matrimonios y las mujeres que están haciendo caso de estos consejos anticuados son más felices que las cuadas. Anticuado, cuadas, ¿verdad? En cuarto lugar, cuando la persona divorciada, si hay alguien divorciado en esta mañana, que se divorció por la ignorancia de la Biblia, y el marido ya se volvió a casar y es libre, pero para casarse con un cristiano. Sería el colmo que hubiera una divorciada en esta mañana y que quisiera volver a casarse y sabe que su novio no es cristiano y quiere volver a meter la pata otra vez. ¡Qué tremendo! O sea, no entiende esta mujer. Dice el Salmo 32:8. No sean como el caballo o como la mula, que han de ser sujetados con freno, porque si no, no se acercan a ti. Queridas damas, ¿cómo vas a entender? ¿Saben ustedes que el problema de las artistas de cine, por ejemplo, la señora Elizabeth Taylor y muchas artistas de cine que llevan 7, 8, 9 matrimonios, ¿saben ustedes cuál es el problema de ellas? Hablando psicológicamente, tomen nota, psicólogas, por favor. El problema de las artistas de cine es que son mujeres inmaduras emocionalmente. O sea, la señora Taylor cree realmente que va a encontrar un hombre perfecto. Se casa con Ruperto y le sale con que Ruperto le apesta los calcetines en la mañana. Se divorcia porque hay un hombre que no se lava los pies y no le apestan los calcetines, pero resulta que tiene caspa en el pelo. El otro, pues tiene otra debilidad y deja toda su ropa por todos lados tirado. Y cada marido que ella tiene está encontrando o tratando de encontrar al marido perfecto y no existe el hombre perfecto. Te casaste, aguántalo, como dice el dicho mexicano, te amolaste. Ora por tu esposo, Señor, quítale la costumbre de no lavarse los pies antes de acostarse. Te pido, Padre Santo, que tengas más cariño por mí, que sea más atento, Señor. Tú tienes a Cristo. Dios oye las oraciones. Él es un Dios que se complace en la oración de los justos. Dios ama a las hijas que se acercan al trono de la gracia por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No esperes al acercarte a Dios y no creer que te va a contestar, que Dios va a contestarte. No espere quien tal haga recibir nadie de Dios. Hay mujeres que se acercan a Dios y, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposo. Y están llorando una hora en oración y después de hablar con Dios, vienen y nos preguntan a los pastores, hermano, mi esposo no cambia. Oye, hermana, ¿ya le pidió a Dios o no le pidió a Dios? Ya le pedí, entonces tenga paz. No te va a poder cambiar, no hay nadie que descansa en Dios, ten paz en tu alma, no estéis afanosos, mi paz gobierne en vuestro. Podemos cambiar, yo no puedo cambiar ya a mis hijos adolescentes, ya no los puedo golpear, no los puedo meter ya a la cárcel, ¿qué puedo hacer? Descansar en Dios, entregárselos a Él, entregarle a mi marido a Dios y yo ser feliz. No es justo que tú quieras sufrir y tratar de cambiar a alguien cuando tú no puedes tener el poder de cambiar a nadie. Es Cristo, el Espíritu Santo, el único que puede cambiar los corazones. En quinto lugar, si tuvo hijos con un hombre casado, siendo ella soltera, aquí hay muchas de esas también. Cantidad de secretarias que tienen hijos con los jefes. Quiero decirles lo siguiente. El hombre casado jamás podrá divorciarse para casarse contigo. Quiero que me escuches muy bien. Me acercó una muchacha, el último seminario me dijo, Armando, yo trabajo de secretaria en tal parte, resulté embarazada, no es la obligación del de casarse, no. Y tú no puedes ni siquiera obligarlo, y si lo hiciera, no te puedes casar con él porque él se está divorciando para casarse contigo. Él es marido de su propia mujer. Y si tú tuviste un hijo con él, el hijo no te da el derecho de volver a destruir un matrimonio y casarte con él. Entonces, si hay alguien en esta mañana que tiene hijos con un hombre que es casado, él no se puede divorciar. Y si él está tratando de divorciarse por casarse contigo, tú no lo aceptes. Porque si tú te casas con un hombre que se divorcia para casarse contigo, Dios maldecirá tu matrimonio. Siempre. Estarás siempre fuera de la voluntad de Dios. Ahora bien, si esta mujer entonces se casa con un hombre que es casado y tiene que divorciarse, ella vivirá siempre en adulterio con él. Vuelvo a repetir. Siempre será adulterio tu matrimonio. Ahora, otra pregunta en este inciso número 5. ¿Qué obligaciones tiene un hombre casado con una muchacha que tiene hijos con él? Si tú tienes un hijo de un hombre casado, es una pregunta importante, y ella no se puede casar contigo, ¿qué obligaciones tiene para contigo? Escuchen muy bien. El hombre casado que tiene hijos con otra muchacha que no es su esposa, tiene obligaciones morales y físicas solo con los hijos. Él no tiene ningún derecho de ponerte un departamento. Si lo hace, se pasó de buena gente. Él tiene obligaciones de darles de comer a esos niños, de darte para la escuela para tus hijos y de darte que no les falte nada a tus hijos. Pero tú te rascas con tus propias uñas, porque cuando tú eras su amante, tú fuiste con mucha conciencia la que aceptaste irte con él y tener relaciones sexuales. Entonces, tú no eres su esposa, eres su amante. Recuérdalo. Entonces, él tiene obligaciones morales con los hijos, porque un hombre que tiene hijos con otra señora o con tres o cuatro señoras no puede casarse con todas. Él tiene que serle fiel a su esposa, tiene que pagar la renta, el dinero es para su esposa y para sus hijos, nacidos en un hogar donde un matrimonio fue logrado bajo la voluntad de Dios. Si un hombre tiene hijos con otras mujeres, el hombre tiene obligaciones con los hijos, pero nunca con las amantes. Ahora vamos a ver las que piensan divorciarse. 1 Corintios capítulo 7. Ojalá que el Espíritu Santo te abra tus ojos en esta mañana. Y las que piensan divorciarse, o las que ya tienen casi firmado el divorcio para la semana que entra, ojalá que le pidan perdón a Dios y entiendan lo que la Biblia les va a decir. 1 Corintios 7, versículos del 10 al 11. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. ¿Oyeron? Muy bien, ya no te gusta, ya te cae gordo, se puso barrigón, ok, vete con tu mamá, pero jamás te puedes volver a casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Versículos del 13 al 16. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Queridas damas, si tú tienes un marido que es malo, agresivo, llega tarde, pero él quiere seguir viviendo contigo, él llega a tu casa y tú le dices: bueno, Pancholín, si realmente no me quieres, mira, vete, ¿verdad?, con tu amante, vete con tu mujer, te dice él, no, yo quiero seguir en mi casa. Si él consiente en seguir en la casa, Dios te dice que no te puedes separar de él. Ahora, si él te dice, see you later, alligator, ahí nos vemos, regreso dentro de 2 años y voy a Las Vegas con mi novia, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, tú tienes todo el derecho de separarte de él, porque es adulterio o abandono de hogar en el término de la jurisprudencia de los códigos penales mexicanos. Pero si él no se va con otra mujer y no está viviendo en adulterio, hágate lo que haga, no puedes divorciarte de él. Ahora muy bien, vean Malaquías capítulo 2. Malaquías está antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías, capítulo 2, versículo del 13 al 16. Y vamos a ver por qué Dios juzgó a los judíos antes de que viniera el Mesías. De esto voy a hablar. Mándenme a sus maridos el 3 de mayo, señoras, mándenlos. De veras se los recomiendo. Van a salir de aquí, pero de veras. Si no le llevan flores después del seminario, me dicen lo que quieran. Dice Malaquías capítulo 2, del 13 al 16. Malaquías 2, del 13 al 16. Y esta vez, otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué, Señor? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La Biblia dice que había cristianos en el Antiguo Testamento que eran hombres de Dios, eran pastores, eran predicadores con amantes, y se acercaban a Dios y le decían, aquí está mi diezmo, aquí está mi sacrificio. Y Dios dice, ¿cómo puedo yo mirar con buenos ojos el diezmo cuando tú eres infiel a tu esposa? Pasa lo mismo con ustedes. Puedes decirte cristiana. ¿Cómo puedes decirte cristiana cuando en tu corazón hay otro hombre? ¿Cuántas de ustedes, señoras, aunque no están divorciadas físicamente, mentalmente, le son infieles a su esposo? Yo conozco señoras comprando revistas de hombres desnudos. Señoras en el IMSS cotorreando, ahí mira nomás, el otro día pasó, fulano y fulano de tal, ahí es un galán de galanes y son señoras de 50 años de edad. ¿Viejita rabo verde? Entonces tú puedes llamarte cristiana y seguir con tu marido, pero si tú amas a otro hombre o tienes deseos contra otro hombre, en tu corazón eres una adúltera. Y tu diezmo que des el domingo, y los estudios bíblicos que des, y el volver a casarte otra vez, Dios lo repudia. Dice la Biblia, llenarás de llanto y de clamor tu vida. Porque estás tratando de jugar con un Dios que tiene que castigar el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Porque el pecado es la causa de las peores de las desgracias que existan en la vida humana. Cuando veas a otro hombre y lo compares con tu marido y dices, no, pues sí está más galán ese muchacho y cómo me gustaría, en ese momento dile, oh Señor, te pido por tu sangre que quites a Pancholín de mi mente. ¿Por qué? Porque en tu mente solamente tiene que existir tu marido. Él es tu hombre. Suele leal hasta la muerte. Póngase como se ponga. Ahora vemos en último lugar aquí en los divorcios. No lo puse aquí, póngale ahí número 7. Cuando ella es agredida físicamente. Cuando ella es agredida físicamente. ¿Qué hace una mujer cuando su esposo la golpea? Por ejemplo, es borracho y llega y la golpea y la ha hecho sangrar, la ha descalabrado. A los hijos también, claro que hay un peligro tremendo. Cuando una mujer tiene hijos pequeños y el marido es un patán, llega y hasta los hijos golpea. Bueno, en este caso, tú puedes separarte e irte a casa de tu mamá, a casa de tu cuñada, a casa de una hermana cristiana, pero tú no te puedes divorciar. Vuelvo a repetirles, cuando tienen ustedes un marido donde están ustedes siendo agredidas físicamente por el bien de las criaturas, agarra a tus hijos y vete a una casa de tus familiares, pero no te dé el derecho de divorciarte. Sepárate del marido, sigan oriendo por él, pero por tu protección física de tus hijos, tú puedes separarte de él sin firmar ninguna carta de divorcio. Él sigue siendo tu esposo. A lo mejor al irte tú con tus hijos, Dios lo va a hacer entender, va a sentir la soledad, va a sentir la casa vacía y se va a arrepentir y puede convertirse. Pero una mujer agredida físicamente no es justificación para firmar el divorcio. Déjalo, vete a otra casa y otra persona, pero no puedes divorciar. Si el diablo te dice perdóname y regresa a la casa, agarra las maletas y agarra a tus hijos y regresa con tu marido. Voy a tener tiempo de preguntas y respuestas al finalizar las viudas y vamos a las viudas rápidamente para aquellas que tengan otros casos que consultar. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 7, versículos del 2 al 3. Ahí están las citas en sus manuales. Y vamos a ver en primer lugar que las viudas no hay vuelta de hoja. Las viudas están libres totalmente, con alas grandotas, para volver a casarse. Esas viudas mexicanas de que se dicen de luto 3 años y le lloran y le lloran y le lloran y le lloran, son masoquistas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo más seguro es que aunque sean católicas o protestantes, no tienen la paz del Señor. Tu marido se murió, una vez se acercaron a Cristo y le dijeron, oye Señor, si yo tuviera 7 mujeres y se murieran las 7, ¿cuál de ellas sería mi esposa en el cielo? Y Cristo les contestó y les dijo, con ninguna de ellas, porque en el cielo serán como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, hay mujeres que le llevan al marido 2, 3 años, cuando el marido ni oye, ya está feliz allá con Pedro, ¿verdad?, gozoso en el Señor, o a lo mejor quemándose en el infierno. Pero ya sea que esté en el cielo o en el infierno, él ni te oye, ni te ve del luto, tú te estás amargando, te estás atormentando, cámbiate el vestido negro a los 15 días de que él se murió, y claro que no te va a dar el derecho a ser una china libre, ¿verdad?, y andar en las fiestas a los 15 días. Eso también es el luto extremo. Pero ustedes me entienden, esas viudas que tienen 2 años ya del luto, y que mi marido, y fotos del marido, y tu altar al marido, y en la cama está el póster del marido, y en el baño del espejo el póster del marido, oye, tu marido ya se murió. Tienes el derecho de volver a ser feliz. Ahora muy bien, dice la Biblia, aquí en Romanos 7, del 2 al 3, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido se petatea, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 5. Entonces, primera premisa, las viudas están libres para volver a casarse, pero no tan rápido, ¿verdad? Tranquilas. No a la semana que se murió el marido, por favor. 1 Timoteo 5, 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, las viudas están libres para casarse, pero por favor, despístenle. No a la semana ni al mes, ¿verdad? Creo que una viuda estaría bien a los 6 meses, 1 año. No a la semana ni a los 5 días. A los 6 meses te vuelves a casar, que diga misa y mundo delante de Dios, tu conciencia tranquila, y creo que en 6 meses, ahí yo creo que hasta el velorio fue el próximo, ¿verdad? Y ahí están ya las señoras echándole los canes a los galanes en el mismo velorio. Eso Dios lo ve, y eso tiene que ser castigado por Dios. Eso sería falta de dignidad espiritual. Ahora vamos en segundo lugar, que si una viuda es joven y con hijos jóvenes, ella tiene que enseñarles a sus hijos a trabajar. 1 Timoteo 5, del 3 al 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Perdón, del 3 al 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Señoras, si ustedes son viudas y tienen hijas flojas que no quieren lavar los trastes, ni limpiar su cuarto, ni limpiar la entrada del garage, hijos que mamá, dame para irme con mi novia, y sacan malas calificaciones, y no recogen las hojas, ni las cosas de los perros, ni quieren ayudar en la casa, ustedes son responsables para obligarlos a trabajar. ¿Qué pueden hacer? Disciplinarlos. Si tú lo quieres trabajar, ahí está la puerta bien abierta. Ahí está la puerta para que tú vayas a ganarte el pan afuera. Pero ustedes si son viudas y sus hijos son unos flojos, Dios las responsabiliza a ustedes de que sus hijos se conviertan en haraganes. Desde chiquititos comiéncenlos a enseñar, levántame la cocina, lávame los platos, que los niños crezcan siempre con el sentido de responsabilidad y no con el derecho de que todo lo merecen. Qué terrible ver a un niño de 12, 13 años, dame, 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 dame. Hay que enseñarles que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Número tres. En tercer lugar, las viudas deben tener una vida de oración y no darle vuelo a la hilacha, como dicen aquí en México. Primero de Timoteo 5, del 5 al 6. La que en verdad es viuda y ha quedado sola, dice, la que en verdad es viuda, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. No hay cosa más terrible que una viuda alegre. No me refiero a que tenga la cara de tristeza, ustedes saben a qué me refiero. A esas viudas que andan de fiesta en fiesta, de discoteca en discoteca, llegan a la zona rosa a las 9 y a las 11 dejan la zona rosa. Todo el día están buscando qué cosas, placeres. Esas mujeres, si pertenecen a nuestra iglesia, debemos reprenderlas. A mí el día que alguien me llegue y me diga, Armando, pues conozco a fulana tal, sí, es viuda, sí, y pues fíjate que anda con este muchacho y no es cristiano. Y llega a las 10 de la noche y sus hijos no tienen para merendar y las ha olvidado y andan los placeres, hay que jalarle las orejas a esa viudita. Y bien fuerte, se le jalan dos veces y se le jalan tres veces. Y si a las tres veces no responde, yo me tengo que parar en la congregación y enfrente de todos decirle, fulana de tal, te agradeceríamos que no regresaras a la congregación. Pero es falta de amor, es más falta de amor que ella contamine a las demás y por amor a las 99 hacemos lo que hacemos. Entonces no confundan el amor con la justicia. El amor te dice la verdad y el amor siempre te va a hacer llorar, te va a humillar. El amor es algo que tiene que ser así. Cuídate del que te lisonjea, dice la Biblia. Las heridas del amigo son fieles y más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Si te amo, te voy a enfrentar con tus pecados, tarde o temprano. Y tú me vas a odiar por eso, ese es tu problema. Pero yo como siervo de Dios, tengo que decirte cuál es tu pecado para poder ponerte delante de Dios con mi conciencia tranquila. En tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, la iglesia es importante que sepamos, debe mantener a las viudas mayores de 60 años. Si tú tienes mayor de 60 años en esa mañana, y no te mantiene tu iglesia y es una mujer piadosa, con buen testimonio, agarra primero de Timoteo 5, del 9 al 10, y mañana se lo lees a tu pastor. Y dice así, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Por qué una viuda menor no debe ser mantenida por la iglesia? Porque ella puede trabajar. Yo cuando veo una señora en la calle de 50 o 40 años pidiendo limosna, no le doy. Y si le está, señora, venga a mi casa y le voy a dar ropa para lavar. Señora, venga a mi casa, mándeme a sus hijos y les voy a dar trabajo a sus hijos. Pero un cristiano no puede mantener ni darle dinero al que no trabaja, a menos que sea lisiado, ciego, sordomudo o cojo. Entonces, cuando ves una señora grande, con un chamaquito aquí corriendo como las Marías del México, para contagiarnos tristeza y para hacernos sensibles, hay una economía cargándolos, oiga señora, por lo menos venda chicles. Que se me acerque la señora con un niño cargando, con chicles se los pago a 50 pesos cada chicle, porque está haciendo la lucha de trabajar. Por eso, menores de 60 años no pueden ser mantenidas, porque pueden trabajar de lavanderas, de costureras, vendiendo chicles, lo que sea, pero necesitan ganarse el pan con el sudor de su frente. En último lugar, en las viudas, vemos que las viudas jóvenes, las viudas alegres, no deben andar de novio en novio buscando placeres. Versículo 11 dice, viudas más jóvenes, no admitas porque, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Quiero que noten que la Biblia no dice que no se puedan casar, sino que quieren casarse solamente porque hay un galán que les gusta. O sea, dice, impulsadas por qué? Por los placeres, por el sexo. Por el sexo. Quieren casarse porque no pueden vivir sin ningún hombre. Entonces, guiadas por sus pasiones y por el sexo desordenado, caen con un hombre que no era cristiano. Y entonces Dios las juzga, pero antes de juzgarlas, juzga a sus hijos primero. Señoras que me escuchan en esta mañana, ojalá que no haya ninguna viuda en este seminario que tenga hijos menores de edad y que esté saliendo con una persona que no es cristiana. Porque Dios te va a juzgar. Dios ha tenido misericordia hasta este momento y te ha traído a que escuche su voz. Tú has oído la voz del Espíritu Santo en esta mañana. Él quiere que tú seas feliz. Él quiere que yo sea feliz. ¿Y saben qué? Por eso extendió sus manos y permitió que fueran agujeradas. Y por eso puso su cabeza y por eso la sangre le escurría sobre su rostro y por eso le traspasaron con una lanza el costado y por eso le hicieron espalda chicotazos y por eso en esa cruz Él dijo en esta mañana, Padre Santo, si en esta mañana hay mujeres que no me conocían, perdónalas porque no sabían lo que estaban haciendo. Pero si en esta mañana, después de haber conocido su voluntad y su palabra, tú sigues en tu camino y tú sigues en tu rebelión, Dios no le queda más que juzgar tu vida. Cásate con el que quieras, haz tu vida lo que tú quieras, vete con la persona que tú quieras, vive como tú quieras, no hay problema. Búrlate ahorita, masca tu chicle, búrlate mía afuera, pero quiero recordarte que comerás el fruto de tu camino, tarde o temprano. Llorarás lágrimas que te arrancarán el corazón de pena y de vergüenza. Y dirás, ¿cómo me endurecí? Y no oí la voz de Dios. En esta mañana, escucha a Cristo, que es el que te está hablando a tu corazón. Despidámonos. Señor, en esta mañana te damos gracias por este seminario, por los instrumentos que están detrás organizando este seminario, por las mujeres que han sacrificado su tiempo para trabajar como edecanes, como administradoras, como tesoreras, como personas que imprimen los manuales, todas las que trabajaron en la impresión. Padre, bendícelas a todas, porque todas, de una forma u otra, lo están haciendo para ti, Padre. No para Vida Nueva para Mujeres, no para los conferencistas, no para la gloria del hombre, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Padre, en esta mañana, a ti te damos la gloria. A ti sea la gloria, Señor, porque con tu sangre nos lavaste, con tu sangre nos redimiste, con tu sangre nos cambiaste, con tu sangre preciosa podemos tener poder sobre los poderes del mal. Gracias, Señor, por tantas mujeres que has traído para renovar sus votos a ti, para instruirlas en tus caminos, para mostrarles que el que camina en la senda del bien vivirá tranquilo, sin temor del mal. Pero las que se endurecen, las que se amargan, es contra ti, contra las que se endurecen y contra el que se amarga. Esas mujeres comerán el fruto de sus caminos, vivirán hastiadas de sus consejos, porque el desvío de las ignorantes las matará. La prosperidad de las necias las echará a perder. Mas el que me oyere, dice el Señor en esta mañana, vivirá confiado, sin temor del mal. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo.